12 del día, 8 minutos. Bueno, expresidente Ernesto Samper, bienvenido a la W.
Bueno, muy contento de estar aquí nuevamente, Vicky.
Gracias por acompañarnos. ¿Viene del velorio o va para el velorio?
No, hasta ahora no me han invitado. Yo creo que ese es del tipo de invitaciones que son atentados. Si uno llega una invitación al entierro del Partido Liberal, es un atentado.
Óigame, ¿cómo le pareció lo que ocurrió con el Partido Liberal en las votaciones del domingo?
Para mí fue el final de un proceso, y que la gente piensa que es la primera vez que tenemos. El partido viene desde hace muchísimos años languideciendo, cada vez sus cifras son más escasas, y esto es un proceso que tiene muchísimo que ver con el intento de convertir el Partido Liberal en una especie de empresa familiar. Hemos venido asistiendo a unos relevos entre el presidente Gaviria, su hijo, Rafael Pardo, que es como otro hijo, y luego vuelve y toma el presidente Gaviria. Yo creo que esa es parte de la crisis del partido. Pero eso es lo que se ve hacia afuera, pero hacia adentro, desde hace algunos años, las direcciones del partido se apartaron de los estatutos del partido. Sacaron a los sectores sociales, sacaron a los campesinos, a los obreros, a las mujeres, a los jóvenes que eran parte del partido. Esa era la fortaleza del Partido Liberal, era su compromiso con los movimientos sociales. Y cerraron los centros de pensamiento. Ese es un partido sin ideología, lo cual permitió, por ejemplo, que nosotros, como partido de centro-izquierda que somos, o socialdemocracia, termináramos avalando un modelo económico liberal neoliberal, que fue el que aplicó Gaviria desde su gobierno y lo siguió el presidente Santos, y nosotros seguimos como partido apoyando una política económica que iba en contravía de lo que defendíamos.
¿Quiénes son los responsables de este desastre del Partido Liberal? ¿Es que tener un candidato presidencial que no alcanzó ni el umbral?
Bueno, yo creo que las últimas direcciones, sin duda, son las que tendrán que responder ante la historia. Cuando yo terminé la presidencia, Vicky, yo entregué un partido, a pesar del 8000 y de toda la crisis que tuve que afrontar, entregué un partido que tenía 56 senadores, 114 representantes, casi todos los gobernadores y buena parte de las alcaldías capitales. Tenía el 56% de la votación. En esa época, el que elegían candidato liberal era como si lo eligieran de una vez presidente. Estos resultados del pasado domingo de un partido con el 2% de la votación es una hecatombe. Esto es algo lamentable, entre otras cosas, porque le digo algo, Vicky. Yo creo que el Partido Liberal está prácticamente acabado, pero no se ha acabado ni los liberales ni el liberalismo como corriente de pensamiento. Si usted se pone a ver quiénes fueron los protagonistas de las pasadas elecciones, ahí estaban Uribe, que era liberal. Está Iván Duque, que de alguna manera está vinculado al sector turballista a través de su padre, que era liberal. Germán Vargas, nieto de Carlos Lleras, que era liberal. Obviamente Humberto de la Calle, que era igualmente liberal. O sea, los protagonistas del proceso del pasado domingo, todos de alguna manera estuvieron en el liberalismo. ¿En qué momento se salieron o los dejó ir el partido? Y lo último que hizo el presidente Gaviria, que fue absolutamente insólito, fue haber sacado de la cabeza de la lista del Senado a Horacio Serpa, que tenía todas las condiciones como jefe del partido que había sido, como candidato, como una persona que se la ha jugado con el partido para encabezar esta lista, haber sacado a Juan Manuel Galán, que representa pues una figura emblemática como fue Luis Carlos Galán en momentos importantes del partido. La misma vacío que le crearon a Vivian Morales. En fin, yo creo que fue la intervención que tuvo en la consulta para inclinar la balanza a favor de Humberto Lacalle en contra de Juan Fernando Cristo, son los comportamientos absolutamente irracionales que acaban de precipitar esto, sí.
Pero ¿se le puede poner nombres a todo el desastre del Partido Liberal, o va a quedar así como que es la culpa de algunos, no sé qué, o usted le pondría algún nombre? ¿Y desde cuándo se vino en decadencia el partido?
No, yo creo que el partido entró en barrena desde el momento cuando estaba Horacio Serpa, logró que 2,5 millones de liberales votaran unos estatutos que de alguna manera le permitían al partido asomarse a la modernidad, porque eran unos estatutos en los cuales se contemplaba pues la participación equitativa entre lo que eran los sectores parlamentarios y los movimientos sociales. Se repartían de alguna manera los cuadros del partido. También se le daba una especial importancia a la parte ideológica y a la parte programática. Eso se esfumó porque terminamos convertidos en una bancada de partido. Y una bancada que cada día fue creciendo hasta llegar a lo que está actualmente.
O sea, ¿fue después de la campaña de Horacio Serpa cuando empezó a decaer el partido?
Claro, y yo creo que de alguna manera la usanza del partido era que el candidato, cuando era elegido candidato, asumía la jefatura del partido. Lamentablemente, Horacio Serpa le dejó la jefatura del partido a César Gaviria en su propia candidatura, y yo creo que ahí comenzó el desastre del partido, porque si el candidato no tiene la jefatura del partido, no puede manejar la campaña, como le pasó a Humberto Lacalle. Por favor, si Humberto Lacalle, si hubiera hecho él la alianza con Fajardo, que estuvo a punto de hacerse, en este momento, pues de la calle hubiera salido bien librado y Fajardo sería el presidente, porque si Fajardo hubiera pasado la segunda vuelta, en este momento sería el presidente.
Hablemos de César Gaviria, hablemos de expresidente a expresidente, de liberal a liberal. Cuéntenos, ¿qué opina usted de la labor de César Gaviria en el partido y de su labor frente a un candidato presidencial como Humberto de la Calle?
Pues, hombre, yo... Con el presidente Gaviria hemos tenido unas discrepancias de fondo sobre temas ideológicos, especialmente sobre temas de política económica, que son normales dentro del partido. No es la primera vez que dentro del Partido Liberal hay tendencias. Las hubo entre López y Santos, las hubo entre Uribe y Restrepo. En fin, ha habido esas diferencias entre Carlos Lleras y el mismo Alfonso López. Esas diferencias han sido normales, pero nunca nos habíamos metido, digamos, a confrontarnos, a dañar el escenario, ¿me explico?
Cuando dice el escenario, ¿es el partido?
El partido como tal, siempre si uno ganaba una elección dentro del partido y lo acogía una mayoría, esa decisión se respetaba. Y ningún jefe del partido utilizaba, digamos, la jefatura. Nunca lo hizo, digamos, Julio César Turbay para barrer hacia adentro, es decir, para barrer hacia su propia casa, que yo creo que es lo que ha venido haciendo de alguna manera el expresidente Gaviria, y es lo que prácticamente en este momento tiene polarizado y dividido el partido. Hay una fracción de senadores muy importante que en este momento sigue trabajando con Juan Fernando Cristo. Hay otra fracción de senadores que se sienten que le deben la elección a César Gaviria. Eso nunca se había dado en el partido, nunca.
¿Pero cómo se puede denominar esa actitud que usted nos está describiendo de César Gaviria supuestamente en el partido?
Bueno, yo creo que es una actitud personalista. Él no ni siquiera está trabajando para él, porque nosotros ya estamos por fuera de las posibilidades de volver al poder. Tal vez estará trabajando en función de su propio grupo, de su hijo, en fin, no sé. Pero me parece que independientemente de las motivaciones, ese veneno que se le metió al partido de tratar de utilizar el partido desde su jefatura para consolidar unas posiciones personales, me parece que es lo que más le ha hecho daño al liberalismo.
Lo que usted dice de utilizar el partido me parece muy grave, expresidente Ernesto Samper. ¿Gaviria utilizó el partido?
Pues de alguna manera sí, porque él cuando desempeñó la jefatura, pues simple y sencillamente trabajó para un grupo político. Es que no, hay que ver cómo fue la campaña por la consulta liberal, en la cual prácticamente el presidente del partido era un jefe de debate de uno de los candidatos. Eso hay que decirlo, y eso se puede constatar perfectamente con ciertas votaciones en el Meta, en el Atlántico, en la misma Bogotá. Es decir, jamás el jefe del partido, que debía ser un árbitro en temas tan delicados como la consulta de dos aspiraciones, se había metido a la cancha a tratar de meter goles, que es lo que pasó en la pasada consulta, y eso es absolutamente inédito dentro del Partido Liberal.
Y César Gaviria entonces es uno de los principales protagonistas de lo que está pasando del Partido Liberal, del desastre del Partido Liberal, ¿es responsable Gaviria?
Digamos que aquí la frase que se usa es que todos tenemos que pagar, sí, todos tenemos una responsabilidad, todos tenemos que responder por ello, pero él es el jefe del partido, y en los partidos modernos cuando al jefe no le va bien, el jefe simplemente reconoce su responsabilidad.
O sea, sí es el responsable.
Claro, es el responsable en el sentido de que era el jefe del partido cuando ocurrió este hecatombe y cuando ocurrió la tragedia de la pasada elección. Es que esto no es nuevo. Nosotros venimos...
Usted está hablando bajando de la consulta, que cuando dice la pasada elección o...
La elección presidencial.
En el caso de las consultas ya, creo que ya hasta habíamos conversado aquí al aire de lo que se venía para el Partido Liberal. Digamos, ¿qué ocurrió en la consulta, expresidente Samper?
Lo primero fue que el partido no entendió que la consulta tenía que hacerse, y creo que fue tal vez Juan Manuel Galán en que insistió en este punto, tenía que hacerse con las elecciones parlamentarias. Uh-huh. No nos engañemos, las consultas que hicieron tanto el Centro Democrático, que valga la verdad, gracias a esa consulta escogió el mejor candidato que había dentro del Centro Democrático para representar, digamos, los intereses de la persona que estaba de alguna manera más ranqueada ante la opinión, uh-huh, como lo era y lo demostró y lo sigue demostrando Iván Duque, escogió un buen candidato, y lo mismo sucedió con Petro.
¿A usted le parece Iván Duque un buen candidato?
A mí me parece un buen candidato, uh-huh, por supuesto. Obviamente habrá que ver el contexto dentro del cual va a actuar y todo lo que representa el Centro Democrático, y tengo diferencias profundas sobre algunos de sus planteamientos, pero que ese, el mejor que había dentro de ese grupo, quizás con Carlos Holmes, pues eso es una realidad. Pero lo que quiero decir es que las consultas entre los partidos en las elecciones parlamentarias del 11 de marzo, uh-huh, se convirtieron en la primera vuelta. Si el Partido Liberal hubiera presentado su consulta el 11 de marzo para elegir su candidato...
Eso era lo que proponía Juan Manuel Galán.
Eso era lo que proponía Juan Manuel Galán, exacto. Yo creo que ese era, eso era el camino correcto, porque los dos ganadores de la consulta del 11 de marzo son hoy día las dos personas que están enfrentadas para la segunda vuelta. Luego la consulta de las elecciones parlamentarias fue la primera vuelta, vamos para la tercera vuelta.
Mm. Y ya esa primera vuelta, como usted la llama, en la consulta, pues fue muy lánguida para el Partido Liberal, ¿no? ¿Habían debido hacer la alianza con Fajardo o no en ese momento? Porque se pensó fue en los 40 mil millones de pesos.
Mira, yo voy más allá. Uh-huh. Durante un año un grupo de personas que estábamos pues representando la sociedad civil y personas de izquierda, algunos de sectores inclusive conservadores, luchamos porque las personas que estaban en favor de los acuerdos de la paz, más concretamente de la calle, Fajardo y Petro, se pusieran de acuerdo, uh-huh, para hacer una consulta el 11 de marzo que hubiera permitido que en esta segunda vuelta o inclusive en una primera vuelta hubiera ganado un candidato que estaba en favor de sostener los acuerdos de paz, los acuerdos de paz de La Habana. Pero no fue así, no fue así. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que estamos viendo? Unas supuestas alianzas programáticas, que el tema programático es un eufemismo, porque todo el mundo sabe que lo que se están dando son acuerdos de carácter burocrático por debajo, que van a caer...
O sea, ¿los acuerdos programáticos son chimbos?
Sí, en los términos de Germán Vargas.
¿Eso es chimbo?
Chimbos, eso es el pastillaje
de la
mermelada. Sí.
Ah,
no se sabe qué va por dentro. Sí.
Ahora, ¿y por qué son chimbos? No solamente por eso, porque todo el mundo sabe que le ponen programático porque les da, son vergonzantes, sino porque la gente demostró en las pasadas elecciones que la política en Colombia se desamarró. se desamarró al doctor Germán Vargas, lo seguían una gran cantidad de parlamentarios cuyos electores finalmente no votaron por ellos y no votaron por sus candidatos. ¿Por qué? Porque yo creo que gracias a las redes, por ejemplo, a que la mayor parte de la votación que se está comenzando a expresar es joven,
sí.
Uno le puede pedir lealtad a un elector para que elija a su alcalde, o inclusive a su senador o a su representante, porque sabe que lo está representando territorialmente. Pero la gente no le come ya cuento a los jefes para elegir al que ellos escojan nacionalmente.
¿Usted creía que le iba a ir tan mal a Humberto de la Calle, o tenía esperanzas de que la votación fuera un poco más alta?
Yo sí pensé que la votación iba a ser un poco más alta, y dejo constancia de que yo, como lo anuncié públicamente, voté por De la Calle.
Porque, ¿pero por disciplina de partido?
No,
¿qué?
Bueno,
¿convicción?
Sí, uno siempre lleva su trapito rojo, y a mí el rojo no solamente mueve el Partido Liberal, sino a Santa Fecito Lindo y otras sí. cosas. Pero fundamentalmente yo...
¿Cuándo fue a votar el domingo se le olvidó lo de la renunciada de la Calle?
Sí, yo superé esa etapa, sí. No solamente con De la Calle, sino con Santos, porque para mí el bien superior en este momento es el bien de la paz, preservar el proceso de paz. Ahora, creo que De la Calle hizo un muy buen papel en la negociación de los acuerdos, hizo una campaña con altura, hizo una defensa coherente de los acuerdos de paz, tenía derecho a salir por una puerta más grande que la que salió.
Lamentable. Pues salió por debajo de la puerta.
Salió por debajo del umbral, sí.
Sí.
Pero creo que tenía derecho a salir con una votación mayor. Y seguramente hubiera aumentado su votación si Gaviria le hubiera permitido hacer una alianza o con Fajardo o con el mismo Petro en su momento. Porque en ese momento hubiera defendido la paz, hubiera salido con una votación muy importante y hubiera sido histórico.
¿Y Gaviria por qué no quiso? ¿Cuál es su análisis?
Porque es que él quería los resultados electorales para poder entrar a negociar.
O sea, ¿usted cree que César Gaviria tenía todo calculado y lo que quería era que De la Calle perdiera?
Él sabía que iba a perder. Lo que quería era los votos de la calle para poder, él, como jefe del partido, negociar el apoyo del partido, el apoyo programático. Nunca le quiten la parte programática.
¿Pero es negociar qué? ¿A cambio de qué? Como para entender eso.
Vaya usted a saber qué tenía en mente cuando antes de las elecciones, según dicen las noticias, ya tenía contactos con Iván Duque.
¿Usted cree que tenía Gaviria contactos con Iván Duque o simplemente simpatía sabiendo lo que se avecinaba?
Pues a mí me sigue pareciendo un adefesio que hubiera cualquier tipo de contacto antes, ahora o mañana, porque de alguna manera De la Calle representaba el proceso de La Habana, y el Partido Liberal se la jugó con el proceso de La Habana. Y de alguna forma Santos se apoyó en el Partido Liberal y en la gente que lo acompañó, no solamente en los acuerdos de La Habana, sino en el desarrollo de los acuerdos de La Habana, como Rafael Pardo. Entonces me parece que ir uno, salir de una zona roja para ir a negociar en una zona negra, me parece que no es consistente.
Es que en ese mismo sentido, expresidente, quiero preguntárselo a usted como político. Vimos a un César Gaviria que salió a defender, mejor dicho, con una euforia al presidente Juan Manuel Santos, que ese capítulo pues ya lo recordamos. A comienzo de este año, Gaviria dijo que el gobierno ganó las elecciones violando la ley de garantías, con burocracia y contribuciones desmedidas. Es decir, ahí cambió la torta y se fue con todo contra el presidente Juan Manuel Santos. Incluso habló durísimo contra el Centro Democrático y dicen que estaban asustando a la gente con el castrochavismo. Y ahora lo vemos haciendo acercamientos con Iván Duque. ¿Cómo entender todo esto?
Bueno, es que esa es parte de la crisis del partido, estas contradicciones tan profundas. ¿Qué estará pensando en este momento el presidente Santos de que el partido que lo llevó de alguna manera al presidente, que era el partido de su ilustre antecesor, el doctor Eduardo Santos, el partido en el cual militaba y estaba de candidato la persona que fue su hombre de confianza en las negociaciones, termine haciendo pactos demoníacos con un grupo que se ha caracterizado durante estos 8 años por perseguir implacablemente a la tarea del presidente, su proceso de paz, sus avances en materia de posconflicto. Es decir, eso es difícil de explicárselo a la gente.
¿Por qué dice que acuerdos demoníacos entre Gaviria y Duque?
Porque es que uno cuando ya negocia con una persona que piensa totalmente lo contrario de lo que uno está defendiendo, pues tiene que haber algunos demonios involucrados en esa negociación.
¿Peligrosos?
Bueno, peligrosos o inocuos, que para el efecto de la situación del partido es lo mismo.
Me llama la atención que usted dice que Iván Duque es un buen candidato, pero que los acuerdos que hacen Duque y Gaviria en una alianza que ya está pues más que cocinada, son demoníacos.
No, es que una cosa es ser buen candidato y otra cosa es ser buen candidato de un programa con el cual uno no esté de acuerdo. Es decir, yo creo que él como candidato fue lo mejor que pudo escoger el Centro Democrático dentro de lo que había para representar, digamos, los intereses del Centro Democrático, lo cual no quiere decir que uno esté de acuerdo con todo lo que propone, al contrario. Por eso a mí lo de la parte programática me parece que es un adorno para poder sentarse a hacer acuerdos de tipo político y de gobernabilidad.
Ya es tendencia usted número 4 en Twitter. Samper en la W. Nos pueden acompañar con ese hashtag. Numeral Samper en la W. Cuando uno lo escucha, ¿usted piensa que usted está con Petro? Okay.
Yo estoy, Vicky, con la paz.
¿Eso qué quiere decir?
Estoy
¿con Petro?
Con la persona que, llegado el momento de las elecciones, me dé a mí la convicción personal de que va a ser más benéfica para la paz. Y no estoy ahora. Llevo 2 años en esto, trabajando intensamente con los acuerdos, apoyando al presidente Santos, que no fue Santos de mi devoción. Nunca tuvimos acuerdo, nunca tuvimos una relación política estrecha. Pero yo sí creo que este país necesita defender esto que hemos logrado avanzar hacia una reconciliación. Las cifras de las últimas elecciones son muy significativas. Todo el país votó en paz en los 282 municipios en los cuales tenía presencia las FARC. Hubo una votación mayoritaria a favor de la paz.
Pero déjeme concretarlo, ¿está con Petro o no está con Petro?
Estoy con la paz, es decir, pues se lo va a poner, Petro. Se lo va a poner con una hipótesis.
A ver.
Si en este momento el candidato Iván Duque se presentara aquí y dijera, mire, yo estoy de acuerdo en seguir el camino del posconflicto, voy a apoyar la justicia transicional, voy a permitir que estas personas, como se pactó, cambien las armas por las urnas y puedan dejar oír su voz aquí en el Congreso, yo pensaría seriamente qué otras cosas ofrece de un lado y del otro para tomar mi decisión de votar.
Sin embargo, esta mañana, por ejemplo, le volvieron a preguntar a Iván Duque aquí en la W, y él dice, mire, no vamos a hacer trizas los acuerdos, lo que yo creo es que hay que componer lo que no está saliendo bien, y sabemos que hay cosas, expresidente Samper, que no están saliendo bien.
Pero cuando él entra a explicar... Es como si le dicen, no, mira, en realidad te vamos a hacer un chequeo general, vamos a darte proteínas, vitaminas, pero luego cuando comienza a explicar cuál es el tratamiento, dice, bueno, habrá que quitarle una pierna, un brazo, de golpe de medio pulmón y el hígado.
Pero usted que ha estado frente al proceso de paz, ¿no cree, por ejemplo, que lo de la JEP ha sido desastroso hasta este momento? ¿No ha arrancado y está en medio de graves escándalos, graves señalamientos que está pasando con la JEP? O sea, ¿no hay derecho también a revisar qué está pasando, por ejemplo, en ese campo, expresidente?
¿A quién le interesan los graves señalamientos? Es que aquí lo que hemos montado es una campaña de acoso mediático contra las FARC y contra la cúpula de las FARC, que a mí me parece sospechosa, porque la FARC terminó, ya no existe las FARC, como grupo armado no existe. Hizo dejación de las armas, se desmovilizó, se convirtió en partido político, que era lo que se habían comprometido. Estaban pendientes de llegar al Congreso. Que haya habido tropiezos, dificultades, sí, pero hay unos sectores de la sociedad colombiana que están interesados en ejercer una venganza definitiva contra los jefes de
la
FARC.
Pero, por ejemplo, Jesús Santrich fue el que cometió el delito, supuestamente, según las autoridades de Estados Unidos. O sea, no es la gente. Sí. Él mismo fue el que se buscó eso, porque él es el que estaba narcotraficando, según lo que dice la DEA. Entonces, no es algo de la gente.
Usted lo acaba de decir muy bien, según lo que dice la DEA.
Exacto. Por y eso, el fiscal en Colombia.
¿Dónde está la solicitud formal de extradición del señor Santrich?
Tiene 60 días para presentarla.
Que terminan esta la próxima semana. ¿Dónde están las pruebas irrefutables y concluyentes que nos decían que lo incriminan? O sea, uno no puede terminar juzgando a la gente sin darle el derecho a la defensa. Ahora, ¿por qué se diseñó la justicia transicional? Porque los países que tienen conflictos de alta intensidad, como el de Colombia, no pasan del conflicto al posconflicto como pasar de la noche a la mañana. Tienen que tenderse un puente, que es el que en este momento tiene a su cargo la JEP, que permita combinar los tres factores, como así como le enseñaban a Vicky en el colegio, el misterio del Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Aquí hay tres elementos distintos que son la verdad, la justicia y la reparación, que deben combinarse para que este país se reconcilie. Por eso es importante ese puente. Ahora, que hay dificultades en el proceso, los procedimientos, sí, pero uno puede criticar el proceso, pero no volar los puentes. Ahí es donde yo comienzo a tener preocupación por la posición que haya en el Centro Democrático, finalmente, si van a tocar las estructuras del proceso de paz, si quieren hacerle remiendos perfectos. Yo alguna vez le recomendé a uno de los candidatos que por qué no se declaraba el gerente del posconflicto. Lo que aquí está fallando en la paz no es la justicia transicional, es que vamos muy lento en el cumplimiento de los compromisos. En la atención de las víctimas, en la sustitución social de los cultivos, inclusive en los proyectos productivos para lo que llaman la guerrillerada. Eso es lo que está en este momento flaqueando en la paz.
Expresidente, yo tomé nota aquí de una frase que usted dijo ahorita. Acoso mediático contra las FARC, que me parece sospechoso. Hablemos de eso. ¿Cuál acoso mediático?
Sí, no hay,
¿a qué se refiere?
No hay un día en que no salga una noticia de que las FARC ocultaron un bien, o de que las FARC no cumplieron este compromiso, o que vieron a fulano de tal. O sea, yo creo que eso son cosas, digamos, normales en un proceso tan complejo que se presenten. Pero lo fundamental, Vicky, es que las FARC cumplieron.
Venga, pero cuando usted dice que salen las noticias y una cosa y tal, y habla de acoso mediático, es como si los periodistas tuvieran una mala intención, o los medios, a la hora de informar sobre lo que está pasando en el posconflicto.
No, yo no estoy formulando ahí un dolo. Yo creo que hay noticias que tienen que ver con las FARC que son mucho más impactantes que otro tipo de hechos que son, a mi juicio, más importantes. Uh-huh. Es claro que, por ejemplo, el proceso de desarme de las FARC, que ha sido calificado como un proceso ejemplar, muchos colombianos se quedaron en eso. Ah, bueno, esto ya se desarmaron, ya no hay que hacer nada más.
Pues el primero fue el presidente Santos, que no ha sido capaz de tener como toda la templanza que se necesitaba.
Es probable, para el post-conflicto. Muy probable, es decir, eso para mí era la paz negativa, fue la entrega de las armas. O sea, no vamos a seguir disparando, no vamos a seguir en el conflicto armado, no nos vamos a seguir enfrentando. Pero ahí comenzaba el proceso de paz. Ahí había que ver qué se hacía con las víctimas, qué se hacía con los victimarios, cómo van a ser juzgados los unos, los otros. A mí, por ejemplo, me pareció un escandaloso que hubieran sacado a todos los terceros de la posibilidad de que la JEP les pida que emitan su juicio o que contribuyan a la construcción de la verdad. ¿Cómo así? Es que este conflicto no fue un conflicto entre las FARC y el ejército colombiano durante 50 años. Ahí había mucha otra gente metida que también tiene que responder.
Me están pidiendo acá que, por favor, que concrete si está con Petro. ¿Qué hago? Me toca aquí hacerles caso a los oyentes. Que concrete si está con Petro.
Esto no es un juego. ¿Se acuerda ese juego que jugaba uno de naranja o naranja o mandarín y se ponía?
Ese no me tocó a mí. A mí me tocó palito en boca.
¿El puente está quebrado?
Sí, sí.
Bueno,
a ver.
Lo que quiero decir es, y es la posición, no estoy improvisando la posición, es la misma posición que tuve hasta durante la primera vuelta. Yo apoyaba a todos los candidatos que estuvieran de una manera clara y explícita con el proceso de paz. Uh-huh. Ahora resulta que no quedaron sino dos candidatos. Yo apoyaré en las elecciones a la persona que a mí, como colombiano, no como liberal, no como político, no como expresidente, que a mí, como simple ciudadano, me dé más garantías de que este país va a ser.
¿Y cuál de los dos le da más garantías?
Se lo contesto el día antes. Porque yo todavía te...
Está escuchando todavía, tanto a Petro en los como a Duque.
En los acuerdos, comillas, programáticos. Ajá. Es decir, si algo tiene un expresidente es tiempo. Tiempo para leer, tiempo para oír la W, tiempo para ver los noticieros. En todos los acuerdos programáticos de los partidos que apoyaron la paz, le están pidiendo a Iván Duque que respete el proceso de paz de La Habana. Eso no es decir, sí, yo quiero el proceso y no lo voy a hacer trizas. Yo quiero saber concretamente, y ojalá se lo pregunte si viene aquí, cuáles son los puntos que va a reformar en el momento en que sea elegido presidente.
Esta mañana le preguntaron, Julio y toda la mesa le preguntó, y él tiene muchos reparos en torno al tema de la JEP, por ejemplo, tema de justicia.
Sí, pero...
Y hablaba no de cárcel, pero sí dijo que había alternativas como las granjas agrícolas y demás, que la gente necesitaba, que las víctimas necesitaban sentir que se estaba, que había una reparación desde lo moral.
Bueno, eso es una primera equivocación.
O sea, ¿eso no le gusta?
No, las víctimas, según todos los estudios, de esos tres elementos, de la verdad, la justicia y la reparación, lo que más les interesa es la verdad. Ellos
que
quieren saber...
Que tampoco se ha cumplido.
Pero está una comisión de la verdad dentro de los mecanismos de justicia transicional que preside el padre de Ru, una de cuyas funciones es esa, la verdad de las víctimas. Entonces dejemos... Es que esto ocurrió hace un año. No hemos dejado ni siquiera que comiencen a funcionar los mecanismos de justicia transicional. Entonces, decir, hombre, no, es que ellos tienen que pagar una pena, eso no fue lo que se acordó. Eso no está en los acuerdos. Lo que está en los acuerdos es que ellos dejaban las armas, se desmovilizaban, les daban unos apoyos para unos proyectos productivos a la gente de las bases, y ellos tenían la posibilidad de llegar al Congreso.
Y si volvían a delinquir, iban a la justicia ordinaria, incluido exponiéndose a ser extraditados.
Esa parte no la discuto. Esa parte no la discuto.
Que ese es el tema Santrich.
Pero dejando claro que la JEP sí tiene el derecho a pedir unas pruebas para establecer la fecha.
Pero, expresidente Samper, ¿de qué colombiano han pedido las pruebas, por Dios, cuando ha sido pedido una extradición? De ninguno.
Bueno, es que estamos hablando de una extradición distinta a las extradiciones a las cuales estamos acostumbrados, porque estábamos acostumbrados a las extradiciones de los narcotraficantes, de los delincuentes, de los criminales.
¿Y Santrich qué es?
¿No es un narcotraficante?
Bueno, Santrich en este momento es un exguerrillero, es que ese es el estatus que él tiene.
Pero ¿y ahora qué lo hace distinto a un exguerrillero narcotraficante a un narcotraficante cualquiera? ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, ¿por qué las FARC estaban narcotraficando? Porque eran un cartel. Siempre se dijo que no eran un cartel. Estaban obteniendo dineros de la droga para financiar la lucha armada. Que es lo mismo que hicieron los paramilitares, que es lo mismo que está haciendo la gente en el sur, en el Putumayo y en Mocoa. Eso los hace distintos a un cartel que exporta droga para enriquecerse y para tener una acumulación de un capital.
Pero el fiscal general mucha gente ha señalado que la FARC es un gran cartel de la droga.
Pues no lo es, porque si lo fuera, bueno, no Santos habría negociado.
Santos y Uribe nos dijeron todo el tiempo que eran el mayor cartel de la droga en el mundo, ¿sí o no?
Sí, pero es que la palabra cartel tiene una connotación que hay que matizarla. Estaban ellos dedicados a exportar droga para acumular capital y para tener más activos y para seguir en actividades criminales, o estaban haciéndolo para poder financiar la lucha armada.
No creo que iban a utilizar el dinero del narcotráfico para cosas buenas. Para la lucha armada no, porque ellos lo que estaban haciendo era secuestrando, comprando armas, y con esas armas estaban matando a la gente.
Pero es que en eso consisten los acuerdos de paz, en que ellos aceptan que esas actividades criminales que estaban cometiendo las dejan de hacer a cambio de que les den un espacio en la democracia para poder sobrevivir.
Y está muy bien, pero yo creo que la discusión en el tema Santrich va más allá. Y es justamente que un tipo al que le dan una curul, al que le dicen borrón y cuenta nueva judicialmente después de tener tantas responsabilidades delictivas, que en eso estamos de acuerdo, y vuelve a delinquir, expresidente Samper, ¿por qué tienen que darle beneficios? ¿Cuál es la diferencia? Antes deberían juzgarlo más fuerte, porque es que ya el Estado lo perdonó.
Por favor, yo no estoy disculpando a Santrich. Yo creo que Santrich tiene que ser juzgado y tiene que responder. Simple y sencillamente lo que pasa es que están utilizando el caso Santrich para legitimar a la JEP, y a mí me parece que es un error.
¿Usted siente que lo están utilizando para eso?
Yo creo que hay que darle la oportunidad a la JEP de que ejerza su función. Creo que la JEP tiene derecho a pedir las pruebas que necesite para establecer la fecha, que es lo que la ley le determina. Y si finalmente decide que sí, que el delito se cometió después y que las pruebas que vienen sobre la fecha de comisión del delito son convincentes, pues sigue el proceso.
Hay dos maneras de ver el trabajo del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Hay un sector del país que le aplaude, que lo ve como valiente, como la única persona que fue capaz en el alto estamento de decir, mire, este tipo está narcotraficando, este no sé qué, los bienes no los están entregando. Ahora leía un titular hace apenas unos instantes aquí que decía, secuestros les dejaron a las FARC ganancias por más de 6 billones de pesos. Pero hay otro sector que lo ve, y entre esos las FARC, que lo ve como un enemigo de la paz. Usted, como expresidente de Colombia, ¿cómo lo ve?
Bueno, yo primero tengo un concepto desde hace muchos años muy favorable de Néstor Humberto Martínez como abogado, como profesional. Fue ministro de Justicia en mi gobierno. Estoy seguro que él está procediendo de buena fe. Lo que pasa es que estos terrenos es difícil separar la parte jurídica de la parte política.
¿Usted cree que él ha tenido intereses políticos?
No, digo que finalmente las decisiones que se toman en materia jurídica tienen unas implicaciones
jurídicas.
Producen unos efectos políticos. Entonces hay que tener cuidado en separar los unos de los otros. Pero no se me salga usted del tema, porque creo que...
No, pero aquí, le estaba preguntando, ¿usted aquí es de los que aplauden a Néstor Humberto Martínez o de los críticos de Néstor Humberto Martínez?
Yo sigo su tarea, no creo que esto sea un problema aplaudirlo. Y las diferencias que pueda tener con él, trataré en lo posible de expresárselas personalmente, no de convertirlas
¿Pero tiene en diferencias? Un debate.
Bueno, la fiscalía es un poder muy importante en el país, y claro, sobre distintos temas uno puede tener apreciaciones distintas, pero repito, el tema es dónde se manejen. Pero el problema al cual quiero llegar es que, independientemente de los acuerdos programáticos sobre el tema de la salud y el tema, pues, de la educación, etcétera, finalmente este país va a tener que decidir en las próximas elecciones si realmente está comprometido a seguir el camino de la paz que trazó el gobierno del presidente Santos, tratado bastante injustamente, a mi juicio, a pesar de este hecho histórico, o si el país va a devolverse a una situación de enfrentamiento. Yo lo que
quiero... O sea, ¿entre la paz y la guerra, dice usted, o no tanto?
Podríamos ponerlo en esos extremos, aunque no son tan, digamos, no son tan extremos. El país tiene derecho a que los dos candidatos hagan un compromiso, ojalá lo hicieran conjuntamente, de preservar los fundamentos de los acuerdos de paz. Yo sé que hay dificultades con la JEP, que es un organismo nuevo, pero es necesario, porque es una justicia que tiene que tener en cuenta otros elementos que hoy día no podría tener la justicia ordinaria en cuenta para tomar sus decisiones. Eso es... Yo sé que tiene dificultades, es un organismo nuevo, la Comisión de la Verdad. No sabemos si esta Comisión de la Verdad va a ser una verdad de las víctimas o, como fue en el sur, una verdad que juzgaba a los militares, por ejemplo. Sé que sobre todo eso hay diferencias, pero la parte de fondo, la parte medular de los acuerdos de paz sería muy interesante para despolarizar la campaña, Vicky, que se pusieran de acuerdo los dos candidatos, decir, mire, esto lo vamos a preservar.
El problema es que cuando uno habla con los dos candidatos, ninguno de los dos dice que quiere acabar con los acuerdos. Ninguno de los dos. Es como si estuviera tácito esto de que todo el mundo,
entonces,
es lo natural, todo el mundo está de acuerdo.
Entonces, separemos qué es lo medular de los acuerdos uh-huh. y no nos terminemos peleando por las ramas, ¿me explico? Es decir,
¿usted siente que está en riesgo el proceso de paz, presidente?
Preservemos el bosque de la paz sin perjuicio que haya que cortar algunos árboles. Esa sería como mi síntesis. Sí. Ahora, porque yo sí creo que este país, estos 4 años que hemos vivido en paz, porque fueron los años de las negociaciones, nos economizamos 5.000 muertes, las minas antipersonas bajaron, los secuestros cayeron.
Pero está de acuerdo en que no hemos vivido en paz, no hemos vivido en paz. Hemos vivido, digamos, una situación fabulosa de no muertos de las FARC, eso es verdad. Sí. Pero el ELN ha seguido generando muertos, destrucción, tal.
¿Bacrim?
Las Bacrim, el Clan del Golfo, claro. Las disidencias de las FARC, que cada vez, según las cifras oficiales, más de 1.300 personas. Si el gobierno reconoce 1.300, deben ser muchas más expresidentes.
Y el próximo gobierno, yo todavía tengo un razonable optimista de que sea quien llegue a la presidencia del 7 de agosto, le pase lo que nos ha pasado a todos.
¿Qué?
Que una cosa es que a uno le proponga montarse en el avión, y otra cosa es que se sube uno al avión y le dice, mire, gasolina no hay. Los de turismo están peleando con los de la zona ejecutiva, y las cabineras no aparecen, aquí se acabó el trago, la brújula no está funcionando, y no sabemos para dónde vamos. En ese momento es cuando uno comienza a ser presidente. Para ser presidente no lo aprende uno ni en los cursos de negociación internacional, sino sentado en el avión.
¿Qué cree que haría sentado en ese avión Gustavo Petro?
A ver, yo creo que estamos hablando del tema fundamental.
No, pues
que
estamos hablando del avión ese que se quedó sin gasolina, que no sé qué, que entró en una emergencia y
cuando llega la presidencia.
Ah, okay, bueno.
De su ejemplo.
Digamos que
¿cómo se imagina a Gustavo Petro en ese avión?
Yo creo que espero que él habría entonces uh-huh. constituido ya un equipo confiable de gobierno. Uh-huh. Que es lo que creo que mal le convendría en este momento a Petro. Ajá. Que muestre un equipo.
¿Quiénes se van a subir en el avión?
¿Quiénes estarían en el avión con él?
Perfecto.
Porque creo que esa es una de las grandes incógnitas que muchos tenemos. Uh-huh. Tenemos.
Ah, usted se incluye.
Me tenemos sobre esto un poco por lo que fue el manejo de Bogotá. Y es cuál sería un posible equipo.
Entiendo.
De Gustavo Petro. Así como nos gustaría saber cuál sería el límite de la influencia de las personas que acompañarían a Iván Duque.
Entonces, déjeme preguntarle, ¿cómo se imagina a Iván Duque piloteando ese avión?
Bueno, yo creo que Iván Duque tiene claridad sobre muchos temas de gobierno, los ha expresado bien. Hay cosas con las cuales estoy de acuerdo, hay otras cosas en las cuales tengo diferencias tan profundas como el tema de la paz, como por ejemplo el tema de las libertades individuales. Creo que se va a hacer un campo de contradicción muy profundo. Y vamos a sostener aquí los derechos de las minorías sexuales, la diversidad sexual. Esos son temas que yo todavía no capto en el mensaje de Duque, y que creo que van a establecer unas diferencias de fondo. El tema del manejo, por ejemplo, las drogas, la dosis mínima. Bueno, nos podríamos quedar tiempo, y sobre Petro también tengo muchas incógnitas. Sobre cuál sería su manejo económico, por ejemplo. Uh-huh. Cómo manejaría la parte económica, los temas macro, digamos.
Cuando usted habla de la influencia de la gente que va a rodear a Iván Duque, ¿habla específicamente del expresidente Álvaro Uribe?
Pues fíjese que
ellos tienen una frase que dice, voy a ver si me la he aprendido bien, ni Iván Duque es un títere, ni Álvaro Uribe es un titiritero.
Sí, es así.
Bueno, yo tengo respeto por el presidente Uribe, pero me preocupan más otros personajes, como por ejemplo Ordóñez, me preocupa mucho.
¿Pero usted cree que Ordóñez realmente va a poder llegar a manejar la campaña de Iván, la presidencia de Iván Duque?
Creo que sí, va a tratar de influir a como dé lugar.
¿Lo ve en el gabinete?
Sí, a veces en pesadilla lo he visto en el gabinete, pero solo en pesadillas.
Solo en pesadilla. ¿Quién más le preocupa?
Yo diría que ahí hay unos sectores muy guerreristas adentro también, ¿no?
¿Quiénes? A ver, pero dígame de esos que le preocupan, los de las pesadillas. Entonces ya dijo Ordóñez.
Bueno.
¿Quién más?
gente que está muy enraizada.
Pero hombres, hombre.
Bueno, pero es que usted pretende que le haga de uno el gabinete y del otro el antigabinete. No, hay gente, Londoño es un tipo...
Ah, pero será que
confrontacional.
Sí. Fernando Londoño, habla usted.
Sí. Bueno, pues usted quería nombres, ¿no?
Sí, sí,
no,
bueno, Fernando Londoño,
de aquí,
hágale.
Pero no,
¿quién
no,
más?
Ya no...
Pero dijo que Uribe no le preocupa tanto.
No, yo creo que Uribe inclusive puede jugar ahí un papel importante si él, si él regresa a su condición de expresidente.
¿Pero eso qué significa?
Es que yo en esta campaña he reflexionado mucho sobre cuál debe ser el papel de los expresidentes en el juego político, y yo creo que el papel...
¿Cuál debe ser?
No bajarse del pedestal. Yo creo que bajarse uno... El pedestal suena un poco vanidoso, ¿no? No bajarse del sitio en que está uno como expresidente.
De su estatus de expresidente.
Exacto.
¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer el presidente Juan Manuel Santos?
Yo creo que el presidente Juan Manuel Santos con todo derecho va a salir a defender sus acuerdos. Y tal vez ahí estemos juntos. Pues es su legado. Y así como yo defiendo el CISBEN, la Red de Solidaridad Social, el Ministerio de Cultura, a los docentes, a todo lo que hice en la parte social, y quisiera ser recordado más por eso que por el 8000, pues creo que el presidente Santos también va a querer que lo recuerde.
O sea, que lo vamos a ver activamente en la política.
Pero entonces no se va a poder retirar si va a tener que estar defendiendo sus acuerdos.
No, es que una cosa es que uno defienda su gobierno, su obra de gobierno, y otra cosa es que uno se meta en la cocina donde se están haciendo, se está cocinando la política.
Pero si Uribe es senador de la República, ¿cómo se lo imagina? ¿Cuál debería ser el papel de Uribe, pero siendo senador? Es que es senador.
A mí me encantaría, por ejemplo, poder ser senador sin necesidad de pasar por las orcas caudinas de la elección. En muchos países, los expresidentes tienen el derecho de ir al Senado. Y van cuando se necesita, o sea, cuando hay una crisis, cuando tienen que componer una situación, cuando hay que provocar un arreglo sobre un tema de fondo, ¿me explico? Yo creo que hay que reevaluar un poco el papel de los expresidentes frente a la política. No puede ser, no puede ser que los expresidentes estén metidos como el expresidente Gaviria, que también dejó cosas importantes en su gobierno. Yo fui ministro del gobierno del presidente Gaviria, fue un buen gobierno, el tema de la Constitución del 91, por ejemplo. O sea, uno va construyendo, ayudando a construir el edificio de unas cosas que se vuelven fundamentales, y es a defender ese edificio.
Fajardo dijo que no va a aliarse con nadie, por lo menos eso lo dijo durante toda su campaña y hasta la primera vuelta lo ha cumplido. ¿Usted cree que debería aliarse con alguien en esta etapa o que debería dejar en libertad a todos los que votaron por él?
Yo creo que así como decimos que los acuerdos programáticos son chimbos,
sí,
la cosa de dejar en libertad también es chimbo. ¿Sí? Porque es que la gente ya se siente libre. ¿Me explico? Es que lo que se vio en las elecciones, Vicky, es que la gente, independientemente de cuál hubiera sido su candidato al Senado o a la Cámara, votó por quien se le dio la gana. Y es que entonces, yo lo dejo en libertad. No, la gente de todas maneras va a ejercer esa libertad. Es que yo creo que hubo dos cosas importantes de estas elecciones. La primera, que fue un país que votó en paz y que se demostró que una persona, un exguerrillero, podía llegar a asomarse a la presidencia de la República. Eso me parece que internacionalmente es un avance, de que el país sí está avanzando. Así no lo elijan, pues no digo que lo van a elegir. O no. Y lo segundo es que se desamarró la política. La gente trabajó en las redes sus votos. Es decir, yo lo vi pues con mis nietos y mis hijos, porque eso es un poco un mundo extraño para uno, pero cómo esa dinámica de las redes, de que, por ejemplo, el tema de Fajardo, después de su entrevista, hago aquí la apología, las redes se dispararon. Es decir, yo creo que si hubieran publicado las encuestas de Fajardo el viernes, yo creo que hubieran sido distintos los resultados. ¿Pero por qué?
Yo le veo una cierta nostalgia de Fajardo, aunque dice que votó por De la Calle.
No, yo voté por De la Calle por convicción, y porque yo me comprometía que no iba a hacer una política revanchista frente a De la Calle. Reconozco que no participé en la campaña, pero yo tenía como un cargo de conciencia que tenía que cumplirle, porque él...
Sí.
cumplió con su tarea de sacar adelante los acuerdos de paz y los de...
Le voy a pedir un favor, mire.
A ver.
Hemos tenido muchísimas personas conectadas, somos tendencia número uno, pero yo no lo puedo dejar a usted ir sin preguntarle por Germán Vargas, por lo que le pasó a Germán Vargas, por la vaca de la calle y por esa anécdota que usted tiene de Juan Manuel Santos cuando se sentó al principio del gobierno y le dijo a usted, mire, sí, qué embarrada lo que le dice. Espéreme un segundito, hacemos una pequeñísima pausa
okay.
y vamos a regresar para conversar sobre eso. Esta es la W.
Julio, Julio, me reporto otra vez desde el helicóptero de la W. Esto sí es una noticia mundial. Estoy viendo Arena Bogotá y aquí cabemos todos. Mi mamá, mi novia, sus hijas, sus nietas. Mejor dicho, Arena Bogotá tiene diversión para todos. Vengan y comprueben que este nuevo concepto es de locos, que trascenderá por siempre. Arena Bogotá, a pocos metros del puente de Guadua, sobre la calle 80, marca registrada. Arena Bogotá está volando. Informes 314-382-7567. 314-366-0111. ¡Chao! ¡Los espero!
Bueno, ¿y qué dijo Vicky?
Aída Bella, porque en este país deben tener derecho todos.
Claro.
No por su linaje, no por donde vengan, no por la familia que representan y no por los votos que les dan unos o que les dan otros. No, yo creo que aquí tiene que haber un proceso de democratización de la vida nacional. Y a mí no me parece que este país sea propiedad exclusiva de unas 150 familias que toda la vida han gobernado. En eso no podemos decirnos mentiras.
Paloma Valencia, lo más grave que tiene hoy Colombia es el clientelismo. Y el clientelismo no tiene que ver con familia, tiene que ver con que usted nombra a la gente que votó por usted. Esa es la plaga de la corrupción, porque ese es el funcionario que tiene que estar agradecido porque sabe que tiene un trabajo que no está aportando a la entidad, pero que ahí está el germen de la gran corrupción, que es destruir la institucionalidad a través de favores.
Los personajes que son noticia con Vicky Dávila en la W.
W en Rusia 2018. Noticias cada instante. A partir del 11 de junio en directo desde el Centro Internacional de Prensa en Moscú, con toda la información y personalidades que acuden a la cita más importante del deporte. Más mundial. Más W. Las leyendas de ayer y las figuras de hoy están en Deportes W. Exfutbolista alemán, Stefan Effenberg.
I have to say Bayern Munich was the best team, but I played also with great, great players together like Batistuta and Florent.
Wilmer Cabrera, técnico colombiano en la MLS.
La parte donde se puede hacer la diferencia es obviamente la parte técnica.
Miguel Ángel López, ciclista colombiano del Astana.
No llegué, yo pienso que al 100% porque la primera semana de la Vuelta a España me hacía falta un poco, sufría un poco, pero bueno, trataba de estar ahí con ellos.
Osvaldo Cachito Ramírez, sus goles con la selección peruana dejaron a Argentina por fuera del Mundial México 70.
Los argentinos han vuelto a elegir la Bombonera porque tienen una espina clavada desde el año 69 y quieren descobrarse de eso.
Tony Nadal.
Lo correcto, lo que toca. No tiene nada que ver que yo siga a tío de Rafael. El mejor jugador de la historia es Federer, porque los números así lo demuestran.
Deportes W, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. W Radio, cerca, muy cerca de usted.
Pongamos el foco en las personas ahora y siempre. Regrese al World Business Forum a Bogotá. Las mentes más brillantes del mundo de los negocios llegan con Humanification para valorar el talento, nutrir la creatividad y humanizar la tecnología. Steve Wozniak de Apple, Randy Zuckerberg de Facebook, Gary Hamel, líder mundial en estrategia, entre otros, estarán el 5 y 6 de junio en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Adquiere tu cupo llamando a Bogotá al 618-1007 o en wobi.com. Presenta Bancolombia Sura y Protección con el patrocinio de Universidad Externado de Colombia, Codensa Engesa, Compensar, Manpower Group y PwC. Apoya Caracol Radio.
Llega el evento que conecta la innovación con la industria alimentaria. Asista a Alimentec 2018, la feria de la industria de alimentos y bebidas, tecnología y suministros. Descubra novedades y tendencias del sector del 5 al 8 de junio en Corferias. Preregístrese en www.ferialimentec.com. Copatrocina Da Vivienda. Organizan Colmese y Corferias. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
La radio evoluciona. Cada 15 días, disfrute de podcast que tocará en su piel. Que tocará en su piel. On the beat. lo mejor de la música emergente con Sebastián García. El Buzón. 5 recomendaciones musicales con Gonzalo Lázari. Escúchelos en wradio.com.co. Radio a la carta. Más W. Este sábado, su DJ, Julio Sánchez Cristo, aquí en la playa, le trae un recorrido por la vida de Luis Miguel.
Tú, la misma siempre tú.
No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. CIESA, la decisión inteligente. CIESA, proveedor de servicios de tecnología, autorizado por la DIAN, presenta en la W un personaje.
Una de la tarde, 3 minutos, estamos terminando con el personaje nuestro hoy aquí en la W, el expresidente Ernesto Samper. Le dije que no podía dejarlo ir sin preguntarle por Germán Vargas. ¿Qué le pasó a Germán Vargas? ¿Qué pasó con la maquinaria? ¿Qué pasó con Germán Vargas?
Bueno, yo creo que uno de los mejor preparados para el cargo, sin duda, si era Germán Vargas, uno de los más mejores operadores políticos que tiene el país. Yo creo que él trató de hacer una campaña al viejo estilo, sin ponderar lo que hemos considerado como...
Incluso criticó al pollo, ¿se acuerda? Criticó a Duque y dijo que era muy pollo.
Sí, pero digamos que en una época como la que yo viví, pues uno lo que hacía era coleccionar apoyos y llegaba a ser presidente.
Sí.
Hoy casi que hoy me atrevería a decir que lo que hay que coleccionar son traiciones, ¿no?
Pues, sí.
Va sumándonos traiciones, pero él estaba muy bien preparado, él se tal vez entusiasmó mucho con la idea de tener un fuerte apoyo parlamentario, que era lo que hacía uno hace 20 años, y esos parlamentarios finalmente le traían una votación. Pero como decíamos antes, la política se desamarró y votó por otras opciones.
¿Pero quién conejó a Germán Vargas? ¿Su maquinaria, su partido o la gente?
No, yo creo que los jefes políticos.
¿Sí? ¿Lo conejaron? ¿Estaban con Duque?
Claro, no, claro, estaban con Duque. Algunos pues estaban ahí, pero no les hacían caso.
Claro.
Que la gente tomó sus opciones y eso está bien.
¿Y
está bien.
Hizo una buena campaña Germán Vargas? Digamos, él per se era, nadie puede decir, como usted lo decía ahora, que Germán Vargas no estuviera preparado, pero era un buen candidato, hizo una buena campaña. Acuérdese que salió con qué pregunta tan chimba, bueno, todo el tema del coscorrón, que en todas las entrevistas siempre de alguna manera trató de explicarlo. Era más como él.
Sí, digamos que él muy parecido a lo que era en su época el doctor Carlos Lleras, que tenía fama de bravo y de malgeniado, pero también tenía fama de ser buen gobernante.
Sí.
Lo que pasa es que hoy día, pues, todos los factores juegan. Hoy día juegan todos los factores.
De la Calle está haciendo una vaca, o están haciendo una vaca para De la Calle. ¿A usted le gusta esa vaca para ayudarle a pagar los 1.500 millones de pesos a De la Calle?
Pues me parece que como gesto de solidaridad, y si de verdad, como se dice, está inspirado por los jóvenes, y bueno, yo la verdad es que no le veo tanta dificultad.
¿Se va a aportar a la vaca?
No, pero creo que mi hijo, mis dos hijos aportaron.
¿Usted no?
Pues es que es un movimiento de jóvenes, ya no hay que meterse donde están los
¿Está
jóvenes?
¿Está pasadito de años para estar en la vaca de los jóvenes?
Sí, yo estoy de toro.
Mire, cuéntenos esa anécdota en la cual usted traía su historia con Juan Manuel Santos.
Sí.
¿Cierto? Esa historia en la que usted incluso lo hemos conversado. Usted reunió todas las fichas y, en resumen, Juan Manuel Santos quiso tumbarlo a usted.
Varias veces.
¿No era solo una vez?
No, tuve intervenciones históricas, pero bueno, eso forma parte de la historia.
De la historia, cuando usted estaba de presidente, pero además tenía encima todo este problema del proceso 8000. Pero se vuelve presidente Juan Manuel Santos, ¿y qué pasa? ¿En qué momento usted se volvió un aliado, de alguna manera, del gobierno de Juan Manuel Santos en materia de paz? ¿En qué momento, si usted traía de alguna forma el resentimiento de que él lo había querido tumbar?
Mira, yo creo que con Horacio Serpa hemos sido los más coherentes, consistentes, permanentes defensores de una salida política del conflicto armado y formó parte de toda nuestra propuesta política. En algún momento, efectivamente, nosotros siempre hemos mantenido una buena relación personal con Santos. Me parece que es una de las cosas que hay que destacar de Santos, y es que no es un tipo pues que le pega al que le diga algo con el cual no está de acuerdo, siempre oye, inclusive a veces es más frío que Gaviria, que eso es mucho decir. Pero
¿le parece frío Gaviria?
Me parece frío Santos.
Ah, más frío.
A veces más frío que el propio Gaviria.
Por eso, pero dice más frío, quiere decir que a usted también le parece frío Gaviria.
Sí, claro, es un témpano. Pero en el tema de la paz, en algún momento, ya elegido presidente, uh-huh, nos reunimos en la casa de una buena amiga que es Mónica de Greiff, y él me contó lo que estaba haciendo de contactos entonces iniciales para llegar a un acuerdo con las FARC. Uh-huh. Ya llevaba 50, 60 prenegociaciones, porque lo más importante del proceso de las FARC fue lo que se dio antes. Y a mí me entusiasmó y hablamos durante 4 o 5 horas sobre el tema. Me convenció de la firmeza con que estaba avanzando en el proceso. Ya le había dicho a Uribe que la llave de la paz no la había botado, que la guardaba todavía. Uh-huh. Y a partir de eso le dije, mire, si usted hace eso, yo lo voy a acompañar.
Pero él le alcanzó a decir que lo disculpara por eso que había ocurrido.
En algún momento él me dijo, mire, yo después de haber llegado a la presidencia me doy cuenta que fue muy injusto con usted en atacarlo en muchos temas, y yo ya sé lo que es estar montado en este potro, que también fue fueron 4 horas.
¿En el avión ese del que usted habla?
Sí, en el avión, ya estaba montado en el avión, y inclusive yo tenía un copiloto que cada vez que me levantaba al baño también hacía sus aportes a la desestabilización.
A la emergencia. Está hablando de Humberto de la Calle, hola.
Bueno, era el copiloto en ese momento.
Era el copiloto, sí.
Bueno, pero realmente fue una conversación muy franca y a mí me convenció. ¿Y
usted lo perdonó? ¿Lo disculpó?
No es cuestión de perdón, es cuestión de que uno tiene que en política que saber qué bien va por encima de otro. Y para mí, por eso estoy en este momento en el tema de la segunda vuelta. Para mí lo que realmente va a contar es qué persona le da a este país realmente la tranquilidad de que va a seguir el proceso.
Yo creo que usted está con Petro.
Si quiere, hágame la pregunta después, porque yo creo que estos condicionamientos que le está poniendo la U, el Partido Conservador, los disidentes liberales, algunos disidentes liberales irán con Duque, no es al revés, ¿no?
Yo no lo veo tan seguro. Yo veo que no ha tomado la decisión.
¿Quién?
Usted.
No le he tomado, y como les digo, lo digo públicamente, ¿no? Sí. Creo que Petro tiene dificultades, para manejar y Duque pues está mal acompañado en algunos temas, pero yo no, mi voto no depende del voto de nadie, ni nadie está pendiente de lo que yo diga para hacer un acuerdo programático. Tengo la libertad que me da ser expresidente y tener una coherencia con lo que he defendido durante muchos años, que es lo de la paz. Y
¿usted
lo que
cree
voy a hacer.
Que esta segunda vuelta se va a definir entre el odio y el miedo?
No, yo creo que los dos, por lo que dijeron ayer, los dos inteligentemente se están tratando de aproximar al centro. El uno por la derecha en temas políticos y el otro por la izquierda en temas económicos. Mm. Y van a llegar a lo que es el núcleo del espectro político colombiano, que es un centro con matices de izquierda y con matices de derecha.
¿Usted cree que ya hoy, usted ya tiene en su cabeza quién puede ganar, independientemente de por quién quiera va a votar? ¿Usted quién cree que va a ganar?
A mí me despista mucho el tema, Vicky, de por qué en las últimas vueltas presidenciales hemos terminado casi 50-50. ¿Ustedes se han dado cuenta? Uh-huh. De que en la segunda vuelta presidencial 50-50. Yo creo que es que este país realmente tiene un 50% a la izquierda del centro y un 50% a la derecha del centro. Y no creo que en esta oportunidad vaya a ser distinto. O sea, yo no creo que hoy día podríamos hablar de un ganador.
Todavía no.
No, yo no me atrevería a hablar de un ganador.
Oiga, y quienes relacionan, ya hemos hablado mucho del tema de Iván Duque, fíjese que le hemos dedicado bastante al tema de Iván Duque, quienes relacionan a Gustavo Petro con Maduro, con Chávez, que dicen que puede llevar a Colombia a una Venezuela.
No, yo no creo, es decir, no lo creo, no porque Petro tenga o no relaciones con Maduro, que entiendo que no las tiene, las tuvo con Chávez, sino porque yo que estuve 2 años padeciendo todo ese tema de Venezuela, es un país totalmente distinto. Es decir, Venezuela es un país donde usted comienza con que el 90% de las exportaciones le entran a la caja del Estado. Uh-huh. Es decir, el 90% de las exportaciones de Venezuela son petróleo que entra en una cosa llamada PDVSA, que es el verdadero Estado en Venezuela. Aquí entran 10 centavos por libra de café y al día siguiente son 2,5 millones de familias cafeteras que lo reciben. O sea, es un país totalmente distinto.
Aquí ya estoy viendo en El Tiempo, el Partido Liberal anuncia su apoyo al candidato Iván Duque. Noticia en desarrollo.
¿Pero qué es el Partido Liberal? ¿Y quiénes lo firman?
Pues esta mañana estaba viendo a Juan Fernando Cristo, creo. Ah, no, mentira, creo. No me acuerdo. Bueno, era un liberal. No sé si era Cristo o era Luis Fernando Velasco. Pero lo cierto era que estaban... porque Luis Fernando Velasco estaba hacia Petro. ¿Se acuerda que firmó como una carta de notables liberales?
Sí.
Que incluía congresistas, juristas y demás.
Hace muy poco.
Pero decían que esta mañana en el desayuno de Gaviria no estaban todos los congresistas liberales.
Es que entiendo por una carta que vi o una declaración.
Sí.
Es que aquí además le toca a uno estar como montado en un caballo salvaje.
Todo va cambiando muy rápido, ¿no?
Que había siete u ocho senadores liberales que habían estado con Cristo, que manifestaron que no asistirían a esa reunión porque no estaban de acuerdo con que el expresidente Gaviria llevara la vocería del partido. Ahora, si eso se confirma, pues estaríamos hablando de 8 de 14 senadores. Uh-huh. O sea, que una declaración de que el Partido Liberal está con Duque, yo la dudaría hasta que no sepa exactamente qué va a pasar con estos otros.
¿Se imaginó alguna vez a Gaviria unido al partido de Álvaro Uribe?
Bueno, es que con Gaviria cualquier cosa es posible, especialmente lo que uno piensa que no puede ser posible, es... la diferencia entre Gaviria y yo es que Gaviria es el reino del pragmatismo y yo soy el reino del idealismo, lo cual tiene de bueno y de malo para los dos lados.
Uh-huh. ¿Y se los imagina juntos a Uribe y a Gaviria? Pues haciendo campaña, ir a estar Gaviria en tarima, ¿cómo ir a hacer?
Pues si las cosas son pragmáticas y si lo que se está acordando no es... son cosas del día a día, sí.
¿Y será cierto lo que dicen, que todo ese acercamiento es porque le está buscando un puesto a Simón Gaviria?
En ese caso no sería un pacto demoníaco, sino simoníaco.
Simoníaco.
No lo sé, pero...
De pronto ese puede ser
simoníaco,
el titular. Gaviria,
pacto simoníaco.
¿Y Duque hacen pacto simoníaco?
Ahora, no tendría necesidad,
sí.
Porque yo creo que Simón es... es un muchacho joven, tiene condiciones profesionales, méritos.
Inteligente y preparado.
Pero hay que dejar que... yo también tengo hijos jóvenes y que están en política, pero hay que dejar que ellos construyan su camino.
¿Sus hijos con quién están?
No lo sé.
Falta comunicación ahí de papá.
Tengo divisiones en la casa.
¿Sí?
Creo que tu reportaje volteó a algunos dentro de...
Sí, fajardistas.
Sí.
Vea usted, vea, me escribe Juan Manuel Galán, hice una declaración en el Tequendama e hice una declaración muy dura en contra de la proclamación a Duque. Juan Manuel Galán.
Bueno, fíjese.
Esto sigue
ese
generando divisiones.
Ese es otro de los jóvenes. ¿Por qué no dejarle el partido a los jóvenes? Yo fui director del partido cuando tenía 30 años. Hay que creer en los jóvenes. Hay que dejar una comisión en que estén los jóvenes, que sean ellos los que encuentren el camino.
Y Fajardo quedó como un príncipe, ¿no? Ahora todos se lo están peleando.
Sí.
Todos le están coqueteando, todos lo están peleando.
¿Y sabes por qué? Porque...
¿Y sabe qué me pareció muy chévere? Que él, al otro día con ese caudal político que recogió en las elecciones, porque él fue de los ganadores, no pasó, pero fue ganador. Y fue capaz de sostenerse, yo no voy a ir a otra campaña.
Ahora, yo creo que el tema de Fajardo es que realmente llegó a ser el candidato del centro.
Uh-huh.
Y eso, si hubiera llegado a la segunda vuelta, le hubiera dado una entrada directa a la presidencia. Confirma que este país no quiere los extremos, pero sí le gustan los matices. Que hay unos matices a la derecha y a la izquierda, son legítimos. Y en el tema de fondo, ojalá podamos llegar a un acuerdo sobre este tema.
Y que sea lo mejor para Colombia, expresidente Samper.
Claro, sí, si es
porque que... no queremos un país quebrado, tampoco queremos un país...
En guerra,
tampoco queremos un país que les dé todo a las FARC, como si ser criminal fuera lo mejor. Es que es muy complicado, ¿no?
Nos faltó hablar de un tema que yo creo que da para otra entrevista, y es que yo sí
va
creo...
¿Va a venir mañana o qué?
Yo sí creo que hay una metástasis en el tema del conflicto armado. O sea, no es que haya un conflicto nacional, pero sí cuando uno mira lo que está pasando en Tumaco, en el Catatumbo, en el Chocó, en Arauca, nosotros no estamos vacunados de que pueda volver a existir un conflicto de importancia nacional en el país, y no porque las FARC se devuelvan al monte, que eso es es grotesco, sino porque...
No, y además, ahora, por ejemplo, Timochenko, que ha estado tan malo de la salud, todo, tampoco va a ser fácil que se devuelva.
Pero sí hay otros protagonistas.
Vea otro titular. Si gana Iván Duque, nos va a encontrar en la mesa de paz, dice el ELN.
Bueno, eso es una buena declaración.
Ay, sí, pero lo que deberían hacer esos del ELN es dejar de volar las torres y dejar de joder con el petróleo y dejar de matar gente.
Eso era lo que decíamos de las FARC hace 5 años y lo dejaron de hacer y ahora los estamos acosando mediáticamente. Perdón, no, era por hombre, molestar.
Usted está diciendo que los periodistas fregamos a las FARC, pero no es cierto. ¿Sabe qué es lo que pasa? A veces los políticos no comprenden que esa es nuestra obligación, expresidente.
No, lo estoy diciendo. Esa es una anotación al margen, no me tomen en serio.
Ahí sí, una anotación chimba.
Sí, una anotación chimba. Ahí como para ya despedirnos.
Para despedirnos,
pero un poco la idea es que hay que darle oportunidad a todas las personas, inclusive que corrijan sus errores, de que enmienden la plana, de que se reconcilien. Vea, parece un sermón, pero bueno.
Mire esta noticia tan triste, el Chocó Ramos saldrá de Colombia a conquistar otros mercados. ¿Es buena o es mala?
Mientras que
saldrá de Colombia, debe ser mucho. Es que se va a exportar, ¿o qué?
Que no lo dejen.
Es una noticia buena.
Yo no puedo vivir sin Chocó Ramos.
Ya vamos a mirar, Jairo, si esa noticia es positiva o negativa. Expresidente Samper, pues para despedirlo, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en la W. Y como decimos, lo mejor es que sea lo mejor para Colombia. Sin importar los intereses personales, sin importar las preferencias, ni siquiera políticas, sino que sea lo mejor para todo el grupo, para toda Colombia.
Mira, ahora, para rematar, ahora que estuve en Barcelona y que volví muy preocupado, ¿cuál es el problema que hay en Barcelona? Que ni siquiera se han reconocido como enemigos los unos de los otros, que fue lo que ya hicimos nosotros, sabemos quién está de qué lado, y eso es lo que facilita que se pueda dialogar y negociar. Bien.
Bueno, señor, mil gracias por acompañarnos.
No, gracias a
ti. Está con Petro. Estoy segura que está con Petro usted.
Yo no lo veo tan seguro.
Yo lo veo petrista.
Y yo la veo, te veo con...
No me vaya a decir ninguna
pertenencia. Te veo con Fajardo.
Bueno, pero fíjese, estuvo bien, ¿no?
Ay,
duré con un candidato poco
tiempo. Duré
con
eso, ¿no?
Duré con candidato poco tiempo, hombre, lástima. Lástima que no pasó.
¿Qué tiene Fajardo que no tenga yo? Los mechones.
Muy querido y muy buena persona, ¿sabe?
Sí, es buena gente.
Es muy buena persona, y eso es lo más importante en un presidente, yo creo.
Y la gente, finalmente, aunque uno no crea, vota por eso.
Claro, por ser buena persona, por ser correcto, por bajarle a la polarización, por ejemplo, no estar aquí y allá, no estar insultando aquí y allá. Una cosa que al principio lo empezaron como a criticar, después se volvió su fortaleza, y era no estar en toda esa garrotera de toda la campaña que no ha terminado.
No. ¿Sabe qué definición di yo de ser un buen presidente? Es una persona que no pelea con los de abajo, con sus subalternos. Para mí la relación con los subalternos habla muchísimo. La persona, una persona que pelea con sus trabajadores, o que no les da las gracias, o que no hace equipo, no va.
Y esa es una falla de Santo. Es que yo sé que a usted lo impresionó mucho cuando estuvo en Oslo en la entrega del premio Nobel para Juan Manuel Santos, que él no le diera las gracias a De la Calle y que no lo mencionara siquiera.
Bueno, De la Calle, a Jaramillo, a María Ángela, ahí estaban todos, a Cristo.
¿Se equivocó el presidente Santos al no mencionarlos en su premio como si fuera solo de él?
Me hubiera hecho pasar al equipo y completo. Me hubiera tomado una foto con el equipo.
Y ni siquiera eso hizo.
Como Pekerman puede ser muy bueno, pero sin selección no existe. Viceversa, selección sin Pekerman tampoco funciona.
¿Usted le hubiera dado solo el premio Nobel a Juan Manuel Santos?
La verdad, no. Yo se lo hubiera dado a la mesa, que es lo que se hacía antes.
A todo el equipo.
A la mesa de negociación. Sí. Las dos partes.
A usted le hubiera llevado también a Timochenko.
Claro, si es que los dos hicieron la paz.
Uy, no, ahí sí, chao.
¿Qué tal? Sectaria.
Muy bien. Un abrazo, ¿yo?
Bueno, Vicky, muy contento de estar aquí. Y mándele la grabación a Julio.
¿Sí? ¿Por qué?
Estaba pendiente de lo que íbamos a decir.
Estoy segura de que ha estado pendiente. Oiga, ¿y no trajo corbata?
No,
ya usted abandonó las corbatas.
Estoy dejando la corbata.
Y mucho menos mejor, la roja.
¿Ah? Mejor, mejor.
Sí, no, la roja se lleva adentro en camiseta. Ok.
Chao, listo, presidente. Chao.